Pues nos enfrentamos ya a la recta final del programa de hoy en compañía de dos personas, uno de ellos un gran amigo y otro pues lo conocí ayer y me sorprendió. Ya lo conocía por referencia y quiero compartirlo con todos los oyentes de Gente Radio porque ustedes saben mi intención de buscar ilusión en la política que nos une, en lo común, en ir a depositar un voto con ilusión. Y en los últimos tiempos, pues la decepción era constante y permanente. En las últimas elecciones, ya saben ustedes que yo les dije que yo no había votado. La primera vez en mi vida, tengo 56 años, porque las opciones políticas ninguna me llenaba. Y yo creo que todos, o gran parte de los que nos oyen, comparten esta necesidad de buscar alternativas políticas que generen ilusión y ganas de participar en lo común, en lo que nos une. Pues buscando y buscando y buscando y conociendo a mi amigo Matías. Buenos días, Matías Hernández.
Buenos días, Diego.
Pues este señor es el responsable de expansión de un partido político nacional que nos acompaña hace algunos tiempos, pero que tiene un dato que les voy a contar antes de presentarle a su presidente, y es que es consciente de que la democracia de este país tiene una debilidad manifiesta, que es partidos políticos y la partitocracia tan reiterada, en reiteradas ocasiones yo he venido aquí criticando, ¿no? Esa partitocracia que nos amordaza, que nos encorseta, que nos impide evolucionar como sociedad democrática que ya somos hace 40 años. Ese es el motivo de que yo me fijara en Contigo Somos Democracia y el motivo de que, aprovechando que su presidente nacional estaba aquí en el Puerto de la Cruz, pues invitarle a que compartiera un ratito de radio. Y es de momento de presentarme, don José Enrique Aguar Villar.
Muchas gracias por dejarnos abiertas, ¿no?, la posibilidad de que nos escuche la gente y que podamos compartir con ellos pues planteamientos que yo creo que vamos a coincidir, porque todo el mundo lo que queremos es más democracia, todo el mundo estamos cansados de ir a votar muchas veces con la nariz tapada, ¿no?, y votar porque tienes que ir a votar, porque también dices, bueno, pues la democracia nos lo permite y vamos a cumplirlo, pero es verdad que no se vota con ilusión, no se vota con ganas y ni se votan proyectos que creamos que nos pueden cambiar realmente las cosas. Nos estamos acostumbrando últimamente a más de lo mismo, cambiando las siglas, pero sigue siendo más de lo mismo, y a esa partitocracia que no nos hace daño a los ciudadanos, sino hace daño a la propia sociedad, porque a la economía, a las administraciones, los partidos hoy en día son muy fuertes, y esa fortaleza que tienen son las que permiten pues muchísimas corruptelas que en estos momentos tenemos en las administraciones públicas.
La Constitución española dice que el poder reside en el pueblo español.
Sí, el poder reside en el pueblo español. El problema que hay es que tenemos como una democracia diferida, ¿no? Al final votamos, en 4 años ya no podemos opinar nada más, no hay formas de dar cuentas, no hay formas de votar a las personas que creas capaces. Tú cuenta que cuando, por ejemplo, unas municipales o unas autonómicas, pero unas municipales que conocemos más la candidatura, la gente vota unas siglas y vota un candidato que a lo mejor te gusta porque es el número uno de la lista, pero en esa lista van 4 o 5 que crees que son malos gestores y te los tienes que tragar, y tu voto también va para esos 4 o 5 que van en la candidatura, porque no tenemos la posibilidad de votar directamente en unas listas abiertas, votar directamente quien creemos que es capaz. Y muchas veces yo creo que con la madurez política que tenemos en estos momentos, después de 40 años de democracia, muchas veces muchos ciudadanos, si lo compartirán conmigo, estoy seguro que creen que habría gente capaz en la lista de Coalición Canaria, en la lista del PSOE y en la lista del Partido Popular. Y si pudieran elegir esas personas capaces, empezaríamos a dar un gran paso en la democracia.
Ya tenemos la primera propuesta de Contigo Somos Democracia. Listas abiertas a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional.
Listas abiertas a nivel de todo. Y listas que comprometan al candidato no con el partido, sino comprometan al candidato con el ciudadano, con el votante, con la circunscripción. Hoy en día, como lo que votamos son marca, votamos unas siglas, no votamos a unas personas realmente, ¿qué ocurre? Que muchas veces esas siglas tienen intereses generales que están por encima de los nuestros locales o de los nuestros insulares o territoriales, y lo que ocurre que muchas veces a ese que hemos votado para que nos defienda, nos llama la atención que toma decisiones que muchas veces están en contra nuestra, ¿no? Porque se las marca el partido por interés general del partido. Entonces, en el momento eligiéramos a las personas directamente y pudiéramos poner a los mejores en una institución, estas personas sabrían que no se deben al partido, sino se deben al ciudadano. Es aquello que decía Alfonso Guerra, ¿no?, que el que se mueve no sale en la foto, y eso lo hacen en los partidos. Ese alcalde que le llaman de la dirección provincial o de la dirección insular y le dicen, no, esto tienes que aprobarlo porque el partido le interesa o porque al municipio de al lado le interesa y tenemos más fuerza o tal. Muchas veces está tomando decisiones que van en contra de su propia ciudadanía, pero el partido es muy fuerte. La partitocracia en este país es muy fuerte y lo que hace es que adultera lo que es la democracia real.
Contigo Democracia, Somos Democracia, tiene como prioridad reformar esa ley electoral. Y
como prioridad reformarla, y damos ejemplos a nuestra propia organización. Nosotros, aquellos alcaldes que tenemos, concejales que tenemos de las últimas elecciones, tienen autonomía de decidir sobre su territorio y no tienen ningún organismo, ni ningún órgano interno del partido superior que decir nada en sus decisiones que tomen dentro de su territorio. Igual que, por ejemplo, hacer las candidaturas, muchos conoceremos que los afiliados de un municipio votan una candidatura, luego lleva a la regional y la regional cambia el candidato porque no le gusta o porque no es de la cuerda de Ayuso o del otro, ¿no? Aquí lo que hacen es que las agrupaciones deciden su candidato y empiezan a, por lo bajo que es el territorio, deciden su candidato y nadie puede cambiar ese candidato. Nos puede gustar más o menos a la autonómica o a la estatal, pero ese candidato lo han decidido las bases de un municipio y ese candidato no se cambia. Entonces, lo que proponemos también ya lo estamos aplicando dentro de lo poco que tenemos.
¿Desde cuándo estáis siendo alternativa o oferta electoral?
Pues la verdad que somos muy jóvenes, porque yo digo que en política la vida no es un año, la vida son 4 años. Claro, el curso político es una vez cada 4 años. Entonces, tú tienes un año cada 4 años, ¿no? Entonces, nosotros nacimos ahora hace 4 años, tenemos el congreso en febrero, que es el segundo congreso del partido, y al año de estar formados como partido nos presentamos a las elecciones. Quiere decir que tenemos realmente un año de vida, porque solo hemos podido presentarnos a unas elecciones y ahora iríamos a las segundas. Bueno,
¿y en la primera elección habéis tenido representación en ayuntamiento?
Sí, en las primeras elecciones obtuvimos 20 concejales y 2 alcaldías, una alcaldía con mayoría absoluta, que es muy curioso también, porque nosotros esa alcaldía la obtenemos con mayoría absoluta y la oposición era el Partido Socialista. Y sin embargo, las concejales del Partido Socialista están gobernando con nuestro alcalde con mayoría absoluta y con delegaciones. Y la otra alcaldía que obtuvimos es que sacamos nosotros 3 concejales, el PP sacó 2 y el Partido Socialista sacó 2. Y era o se juntaba el PP y el PSOE, que era difícil, y tenían 4, o teníamos nosotros 3 y teníamos la alcaldía. Y me acuerdo que el alcalde actual me llamó y me dijo: ¿con quién pacto? Le dije: no pactes con nadie, tú eres el más votado, tienes derecho a gobernar y a ver qué pasa. Y el día de la elección de alcalde obtuvo los 7 votos, porque le votaron los del PSOE y los del PP, y los pusimos a todos en el gobierno, porque al final hay que sumar, y en una política municipal no estamos hablando de esos barómetros estatales que a lo mejor ya pueden romper lo que es la política, porque uno puede ser más a favor del aborto o más a favor de la eutanasia o más a favor de no sé qué. En una política local lo que estás es arreglando calles, poniendo alumbrado, dando soluciones a tus municipios, y yo creo que todos le queremos dar soluciones, y hablando, cuando la mesa sea con más gente, pueden haber muchos más proyectos y sumar.
Contigo Somos Democracia es un partido en construcción, claramente.
Sí, un partido que pues tiene un año político, que digo yo.
Y tiene una manera de construirse como partido político diferente a lo que yo he visto en la historia, y he participado ya en algún proyecto político que otro. Y digo que es diferente porque nace como yo creo que deben de hacer las cosas: conocimiento, después los pilares, después los forjados,
sí,
y después los revestimientos.
Nosotros nacimos por un movimiento. Nosotros primero lo que hicimos es, se creó una plataforma que se llamaba Contigo Plataforma Cívica, sí, donde intentamos que se fuera sumando mucha gente, y una tormenta de ideas, ¿no? Cuando en aquella plataforma éramos 2.000 personas, pues decidimos hacer un congreso, y en ese congreso fueron todos los compromisarios representando a algo, porque aún no era, y ahí es donde nos constituimos y nacimos, ¿no? Entonces queríamos que naciera de algo mucho más abierto, que no fuera la idea de 4 personas sentadas en una mesa que luego la trasladan a otros, sino fuera la idea de 2.000 que luego se la pusieran a poner en manos a unos para que la dirigieran adelante, y un poco ahí nacimos.
Pero nacéis de la municipalidad, es decir, creéis en la municipalidad,
creemos,
en la autonomía de las agrupaciones locales, y sobre eso vais construyendo las insulares,
sí,
las regionales y las
correcto, regional. Nosotros nacemos desde el municipio porque creemos que es la política más cercana. Queremos que es la política que todo el mundo conocemos a nuestros gobernantes. Todo el mundo en un municipio, aquí en el puerto, todo el mundo sabe quién es su alcalde, sabe quién es la de la oposición, sabe si el responsable de la oposición hace buena gestión, porque al final la oposición también tienes que hacer buena gestión. No solo es decir todo que no, sino hay que muchas veces sentarse y llegar a acuerdos y conseguir que el que gobierna, pues a lo mejor en algunas cosas puede estar equivocado, porque nadie tiene la varita mágica, y puedes hacerle cambiar. Y eso también es un éxito para la oposición, no solo criticar y destrozar y ser destructivo, ¿no? Entonces, nacemos desde el municipalismo porque creemos que es la política más cercana. Luego, cuando en un territorio tenemos más de 7 agrupaciones locales, creamos la provincial, y cuando tenemos una provincial, luego cuando tenemos varias provinciales se crea una autonómica. Vamos creciendo de abajo hacia arriba porque pensamos que hay que tener base, ¿no? Ha habido partidos y hemos visto últimamente algunos
de estos. Y Vox está en esa situación. Vox no tiene implantación territorial.
Claro, es que Vox lo que ocurre es que es una idea que construyen cuatro personas en Madrid, que una vez le sale mal, como salió cuando jugaron en las primeras elecciones con mucho dinero y no le salió bien, y luego sale bien. Pero al final, no solo Vox, Ciudadanos, en un inicio, o el propio Podemos, son estructuras que nacen en una universidad o nacen en Barcelona, en un despacho, pero que al final no tienen pies. Y claro, esas cosas tan rápido crecen que tan rápido decrecen, porque si tú no tienes estructura, el gran éxito del PP y del PSOE en España es que en todos los municipios tienen estructura y entonces pueden tener mejores candidatos, pueden tener vaivenes, pero siempre tienen una estructura que les mantiene, que es esa estructura municipal y cercana, y esa estructura de cargos públicos locales, que son al final el que realmente tiene experiencia y el que va rodando en la calle todos los días, ¿no? Y un poco lo que queremos es construir eso, un partido que, aunque es más difícil, porque crear algo, crear una imagen, crear un bluff y crear una estructura con dinero, sabemos que los medios de comunicación hoy en día, pues empiezas a trabajar con ellos y empiezas a hacer campañas de diseño de imagen y campañas de colocar una serie de contextos y de palabras en la calle y puedes crecer, pero eso tan rápido creces como tan rápido decreces, y estamos viéndolo en los ejemplos, pues Ciudadanos llegó a tener 50 diputados y ahora no le dan ni uno en el Parlamento en 4 años, en un año de vida política. Entonces, no queremos construir eso, queremos construir algo más lento, pero con pies más firmes, y que no sean pies de barro, sino que sean pies con raíces asentadas en el municipalismo.
En este país tenemos la tendencia de etiquetar a todo lo que se menea, a personas, a asociaciones y a, pues, lógicamente a partidos políticos. Y el españolito de a pie se queda un poco desorientado cuando dice: ¿y usted de qué es? ¿De izquierda, de derecha? Ya a veces, hasta decir centro es complicado, ¿no?
El centro en España no ha tenido cabida. Tuvimos una época muy importante con Adolfo Suárez.
Pero eso era centro de nombre. Claro, no era centro político.
Está claro. Pues luego vimos cuando se deshace dónde va todo. Pero también ha pasado con Ciudadanos, que sí, decían que eran centro liberal, y cuando se ha deshecho, dónde se ha incorporado todo, ¿no? O dónde se ha deshecho o dónde se está deshaciendo, ¿no? Pero está en ese proceso. Entonces, nosotros huimos de esa palabra y buscamos una palabra que tenemos hoy en día. El presidente de Canadá se define también así. Somos socialliberales, un partido que, en lo que hablaríamos de nuevos logros de la sociedad, en temas de LGTB o en temas de sanitarios o en temas de matrimonio, etcétera, somos muy sociales,
progresistas, ¿no?
Progresistas, socialdemócratas, en temas de educación, que creemos que exista una educación pública de toda la calidad del mundo, pero no estamos en contra de que quien quiera ir a la privada se la pueda pagar y ni le vamos a poner ninguna traba, pero quien no puede ir a esa privada, que tenga las mismas oportunidades como español, que paga sus impuestos, de una educación de calidad, de una sanidad pública y de muchísima calidad. En algún índice variamos de lo que es la socialdemocracia, y es que nosotros en la sanidad hablamos que por qué un ciudadano de Canarias no tiene los mismos reglamentos sanitarios que puede tener un ciudadano en Cataluña o en Madrid. Bueno, vivimos en un país, ¿no? Entonces abogamos porque exista una única tarjeta sanitaria, pero que después, pues bueno, que la sanidad...
Con los mismos derechos.
Con los mismos derechos, y que sea una sanidad pública de calidad y una cultura también de calidad. Sin embargo, eso sería la parte más socialdemócrata del partido, y luego tenemos una parte muy liberal, que es lo económico. Nosotros no creemos, como cree la izquierda, que la economía la puede hacer la administración pública. Nosotros no creemos en las empresas públicas, creemos que las empresas públicas son...
Es difícil de explicar, creemos en lo público, pero no en las empresas públicas.
Claro, creemos en los servicios públicos, pero no en nidos de corrupción públicos, como son las empresas públicas, ¿vale? Por ejemplo, creemos que hay quien debe de crear y generar la economía de un país, y son los empresarios, son los emprendedores, son las pymes, y lo que tenemos que ponerles muchísimas facilidades y pocas trabas para que generen economía, no ponernos a generar economía. Ya tenemos bastante un alcalde o un presidente de una comunidad en desarrollar su territorio como para ponerse a montar empresas públicas, como intentar meterse dentro de lo privado e intentar poder potenciar cosas como es la construcción, etcétera, si eso tiene que generar por sí mismo, y si eso va generando por sí mismo, que son definitivamente quien se juega los cuartos, quien arriesga su dinero y quien genera riqueza, luego tu única obligación es que paguen unos impuestos justos, como corresponde, en arreglo al beneficio que tienen, y tú como administración hacer caja y repartir en esas bolsas de ciudadanos o en esos territorios que se queden descolgados de ese crecimiento del país, y tienes la obligación de repartir y redistribuir. Entonces, por eso somos muy liberales en lo económico, pero muy socialdemócratas, por eso esa palabra socialiberales, que no la hemos inventado nosotros, el presidente Canadá se define así, y algunos presidentes de países en estos momentos que están empezando a despuntar se definen en esa línea, porque ni todo es malo en la izquierda, ni todo es malo en la derecha, y lo que hay que coger es lo mejor de cada sitio e intentar pues buscar esa unión, ese punto de unión que al final revierta en la ciudadanía y en la gestión de lo público.
¿Con quién te quedas? ¿Con Macron o con Merkel?
Merkel, porque mira...
No he dudado,
Merkel, y te digo por qué, porque odio la corrupción. Y Macron, yo creo que en algunos puntos no ha funcionado bien como presidente, y especialmente en gestiones económicas.
Vale, has dicho odio la corrupción. ¿Qué medidas propone contigo para intentar poner difícil que las personas corruptas que se acerquen a la política triunfen como hasta ahora han venido triunfando?
Pues, hombre, medidas primero, pues que cualquier afiliado que tenga una denuncia se le suspenda de militancia, y o que no puede ir en una candidatura. Eso no es meterte con la democracia local, sino si una persona tiene sospecha de alguna actuación que no es correcta, pues ya no es la más idónea para que dirija un municipio. Medidas como que cualquier cargo público que tengamos que tenga problemas de corrupción, primero lo retiramos de nuestras candidaturas, podrá seguir teniendo el cargo, porque el cargo al final es un cargo que lo obtienen directamente, aunque sea a través de un partido, es particular y personal. Y medidas como que pensamos que deberían desaparecer los aforamientos, pero no solo del rey, que está de moda, sino los aforamientos de todo el mundo, porque si todos los españoles... Incluidos todos, porque si todos los españoles somos iguales ante la justicia y ante los derechos y deberes que tenemos, todos tenemos que tener también las mismas aplicaciones de leyes como ciudadanos. Entonces, eso empezaría a evitar muchísima corrupción que hay en los propios partidos. Hay partidos que cogen a un diputado y, como está imputado, lo ponen en candidaturas a Madrid para que sea aforado del tribunal no sé qué. Ese tribunal lo mangonean porque meten mano también, y al final...
O lo intentan, por lo menos.
No, lo intentan y lo hacen en muchos casos, y especialmente en tribunales, ya no el Supremo, pero sino regionales, te empiezan a meter demasiada mano, ¿no? Y eso lo que hace al final es que los propios partidos tapan la corrupción, y los propios partidos, hablo partidos como estructura, las siglas, no las personas, las siglas de los aparatos, la fontanería de esos partidos, lo que hacen es potenciar la corrupción, porque ellos mismos se están nutriendo de eso, porque los partidos, hoy en día, con la cuota de un afiliado de 6 euros que pagan en el nuestro, o de 15, que creo que pagan en el partido que más se paga en estos momentos, con la cuota de 15 euros no pueden hacer una campaña electoral, no pueden hacer unas banderolas, no pueden hacer una estructura política de puesta en escena.
No pueden pagar ni a las secretarias.
No pueden ni pagar a la secretaria. Entonces, ¿qué hacen? Se nutren de las propias administraciones públicas que gobiernan y se aprovechan de esas administraciones públicas. Y entonces, ¿cómo se aprovechan? Pues hay que sacar dinero, y entonces le das beneficios a un constructor que a un suelo se lo urbanizas, a una empresa que le das las obras, será a lo mejor hacer un concurso como correspondería, y entonces tiene unos márgenes de beneficio mucho más grandes y los reparten con el partido, entre comillas, y eso es lo que crea corrupción, y no tenemos que negar, y si no nos engañaríamos como ciudadanos, que en este país sigue existiendo la corrupción y está bastante asentada en muchísimos municipios y en muchísimas estructuras, y eso hay que empezar a evitarlo. Y una de las fórmulas sería, primero, que a quien... Al final tiene que haber un agente que actúe sobre eso, que pueda caerle todo el peso de la ley y que no lo pueda tapar ningún partido ni ninguna estructura. Y segunda, de que la ciudadanía al final tiene que empezar también los medios de comunicación a trasladar y señalar con el dedo, no señalar a quien no lo es, porque yo siempre asumo la presuncia, pero cuando uno ya no es presunto, sino es condenado, hay que señalarlo para que el ciudadano sepa que si está votando, está siendo también parte de la corrupción él, porque está colaborando a que su administración o su municipio exista una persona gobernando que va a jugar con el dinero y va a trabajar, y yo creo que trabajar no, sino la palabra sería va a jugar con el dinero de lo público cuando no es una persona lo más idónea para estar haciéndolo. Y eso depende de todos, porque han pasado 40 años, la ciudadanía yo creo que tiene un nivel de formación importante y la ciudadanía tiene que empezar a decidir su voto en cada momento y a qué personas va, porque yo ya no creo en aquello de que porque yo votaba o mi abuelo era de izquierdas porque lo fusilaron a no sé quién, toda la familia votamos de izquierdas, como antiguamente en las primeras elecciones que iban toda la familia junta y el abuelo los acompañaba y ponían todos la papeleta, ¿no? Hoy en día en el cabildo votas una cosa y ves una gestión, en el ayuntamiento votas una otra cosa y ves una gestión, en la comunidad autónoma votas otra cosa y ves una gestión, y en el Estado o en Europa deberías de votar otra cosa, porque al final para cada estamento hay gestores y a veces un partido o sus líneas programáticas son mucho más idóneas para hacer una Europa grande, una Europa abierta, que a lo mejor es diferente para trabajar en el municipio porque conoces a la persona. Yo lo que pido a los ciudadanos es que no voten siglas, que voten personas o que voten proyectos. Hoy en día ya no hay casi proyectos, porque antiguamente hacían un programa electoral y te lo mandaban a casa y lo leías. Ahora hacen imágenes de salpicar cosas puntuales donde creen que
porque inconexas,
hay, sí, además. Pero tienen unos equipos donde tienen gente que hace encuestas y dice no, hoy toca decir que el COVID hay que abrir la mano, y como el ciudadano está cansado del COVID hoy toca decir que hay que abrir la mano. Eso es no tener una línea política. Entonces es una línea política y hoy lo dices, mañana si está mejor sigues diciendo lo mismo, y cuando acabe el COVID sigues diciendo lo mismo que dijiste. Entonces eso no lo ves en los partidos. Hoy cerramos a todo el mundo, mañana hay que apoyar la economía porque...
Pero la gente
que
se va dando cuenta, estoy de acuerdo contigo. La
yo,
gente empieza
yo creo
a mosquearse.
Que sí, yo creo que bueno, que no somos una república africana, ¿eh? Y tenemos unos ciudadanos que están formados y yo creo que van aprendiendo. Y también es verdad, si yo me gusta mucho mirar las encuestas, y hace 20 años cuando votaba uno veías que en un pueblo, en las municipales sacaba 2.000 votos, en las autonómicas 2.000 votos y en las generales 2.000 votos. Y entonces ese partido siempre sacaba lo mismo porque tenían un voto continuado.
Ahora
ya no es así. Te voy a poner un ejemplo. Yo he sido alcalde 20 años de mi municipio y en la Comunidad Valenciana el mismo día de las municipales eran las autonómicas. Y yo sacaba el 70% de los votos de 16.000 vecinos y las autonómicas, el partido por el que me presentaba, perdía las autonómicas y ganaba otro. Quiere decir que la gente votaba las personas y sabía diferenciar un partido de otro y de unos gestores de otros. Y eso es lo que quiero que al menos logremos. Y si eso lo logramos, evitaremos muchísimos casos de corrupción, de estancamiento de la política, porque al final la ciudadanía obligará a los políticos a que lo hagan bien o si no los tirarán a la calle, y es lo que toca, es lo que toca.
Ustedes lo definís como partido autonomista, explica ese término.
Vamos a ver, nosotros creemos que España es un país diverso, ¿eh? Y que os voy a decir aquí en Canarias, en las propias islas o la vuestra, Tenerife es una isla diversa, tienes un sur que es de una manera, un norte que es de otra y un oeste que es de otro, ¿no? Entonces, si España es un país diverso, no puedes legislar y hacer las mismas leyes para un gallego que tiene menos horas de sol, que tiene una agricultura y que está dependiendo más de la ganadería, que para un ciudadano de la Costa del Sol, que tiene mucha más luz, que vive del turismo y que vive de otra estructura económica, o para un ciudadano que es de Euskadi, que tiene una lengua y que no tiene agricultura y que solo viven de la ganadería y de lo que es la metalurgia o de lo que son las empresas, a un ciudadano que sea de Huelva que tiene otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, somos un país diverso y yo creo que eso hay que potenciarlo, hay que respetarlo, y las autonomías hacen que esa diversidad del país se enriquezca. Lo que no somos es totalmente, bueno, está en nuestras líneas rojas, no somos un partido que esté a favor de los nacionalismos. Porque una cosa es un regionalismo bien potenciado, un amor a tu tierra, y yo soy valenciano y lo siento, y yo hablo la lengua que hablamos en mi tierra, y por eso no dejo de ser español. Yo siempre digo que soy valenciano porque soy español y soy español porque soy valenciano. Claro, el nacionalismo empieza a ser que alguien se cree más que el otro. Y eso es muy duro, que una frontera de un río, un pueblo, porque hablan castellano y el otro que está en la otra parte, que es de la Comunidad Valenciana, hablan valenciano, el que se cree que porque habla valenciano es más importante que el otro. Eso es entrar en el nacionalismo, en un nazismo, en una supremacía racial que yo creo que no es bueno para nadie. Cuando hablamos de una Europa de las regiones, cuando hablamos de una Europa mucho más abierta, mucho más cercana al ciudadano, lo que no podemos es estar construyendo una España mucho más piramidal. Entonces, a partir de ahí, yo creo que conjuga perfectamente el que uno ame su tierra, el que en cada territorio tengamos nuestras formas de entender las cosas. Bueno, si nos fuéramos al nacionalismo, pues tenemos que tener la misma hora para toda la península y para toda España, incluyendo las islas. Entonces, ¿por qué aquí tenemos una hora diferente? Porque somos un territorio diferente, porque tenemos otro horario, porque estamos a 3.000 kilómetros de la península en Tenerife. Entonces, si empezamos por eso, hay que empezar por reconocer que somos un país diferente y que las autonomías deben de servir para eso. Lo que no deben de servir es para ser círculos clientelares, para ser otra parte más de la mafia de los partidos políticos y otra teta más para chupar de la política. Pero si las trabajamos y las administramos bien, son buenas. Yo siempre digo que si un ayuntamiento no funciona, se le tira al alcalde, pero no se volverá a hacer elecciones municipales, porque son cada 4 años. Pues si una comunidad autónoma no funciona, habría que tirar al presidente de la comunidad, pero no poder estar convocando elecciones como está pasando en Cataluña, que en 4 años han hecho 3 elecciones. Vamos a ver, es que eso al final es parte de la corrupción y no lo tiene. Y entonces algún partido de la extrema, que también es ese nacionalismo, y yo creo que al final se juntan los polos.
Sí, sí, sí.
Igual de nacionalista es el independentista que el españolista puro de Vox, así de claro.
Tan peligroso el nacionalismo catalán como el nacionalismo español. Entendiendo lo que es el nacionalismo.
Correcto,
Que tú lo definías, yo que me quedo es con sentirse superior a los demás.
Correcto. Entonces, con esas primeras palabras, ¿no? Que uno se cree que está por encima de los demás. Entonces, si eso lo empezáramos a aplicar, no es mala la autonomía. Ahora sí, lo que empiezas a ver es que la autonomía sirve para que sean un fondo más de corrupción, pues mucha gente empieza a cabrearse. Pero lo que hay que hacer es administrar bien. Es que si no, pues cerremos y nos vamos todos a casa y se acabó.
Se nos va el tiempo. Yo quería tratar un tema que para mí creo que es importante, porque además es un melón de los que nadie se atreve a abrir. Y es el en materia de duplicidades, de administraciones solapadas y, sobre todo, las grandes diferencias que existen entre el sector público y el sector privado en materia laboral. Contigo, Somos Democracia, ¿tiene valentía para acometer ese melón?
No tienen que existir administraciones solapadas. Lo que hay que hacer es aclarar de una vez cuál es la obligación de cada uno.
¿Habría que eliminar alguna?
Sí, claro. Mira, no, lo que habría que eliminar serían inventos dentro de las administraciones. No puedes tener en un ayuntamiento, o tienes la Concejalía de Juventud, luego la Concejalía de Juventud o la Consejería de Juventud de la Comunidad Autónoma, luego el Ministerio de Juventud y tal. Vamos a ver, si uno gestiona, luego el que esté más cercano, los intermedios, no hace falta que lleven eso. Y lo que hay que hacer es aclarar y decir, las comunidades autónomas llevan la educación, llevan la sanidad.
¿Cuáles son las competencias? Que no se dupliquen competencias.
Que no se dupliquen, es que tendemos a inventarnos cosas cuando no son obligaciones. Vamos a ver, un ayuntamiento no tiene por qué gestionar la educación, porque el dinero, cada euro que un ayuntamiento invierte en la educación, está gastándoselo de lo que es su obligación, y su obligación es el alumbrado, el alcantarillado, las aguas potables, las vías públicas, en algún punto los servicios sociales muy cercanos, porque los otros le corresponden a la comunidad. Pero claro, si todo el mundo quiere hacer de todo para hacerse el gracioso, y entonces lo que ocurre
aquí hay casos
es
tan
que
graves
gastamos.
Que hay ayuntamientos que le pagan los libros de texto a sus vecinos al 100%.
Pues mira, ese
eso
dinero,
es el disparate más,
ese
y
dinero
pasa.
Que pagan de los libros de texto, deberían de reclamarse lo que los pague la consejería, porque el Estado le pasa el dinero para que la consejería gaste eso en educación, y como no se lo gastan eso, luego la consejería se inventa cosas como poner embajadas en el extranjero, como algunas comunidades autónomas tienen, cuando no es competencia de ellos, que es del propio Estado. Lo que hay que hacer es regular, y cada uno saber lo que le toca, y lo que le toca, y al final no hacer el gasto 3 veces, porque si el gasto lo haces 3 veces, por algún sitio lo estás quitando. Y entonces, cuando lo estás quitando, pues hay algunos que las competencias mínimas que tienen que ejercer sobre la ciudadanía no las hacen en estos momentos.
Adelgazar el Estado, adelgazar la administración es complicado, y sobre todo porque eso supondría seguramente...
No, pero si todos jugáramos las mismas cartas, ¿no? Vamos a ver, si usted abre en su municipio el Consejo de la Juventud de no sé qué, y eso es competencia de la comunidad autónoma, usted no lo puede abrir. Y ya está. Si es poner una norma que nos cubra a todos, y entonces tampoco entraría ese pique. No, es que ni COD tiene en el Consejo de la Juventud y en el puerto no. Entonces, pues yo en el puerto lo voy a poner también. Pero no te das cuenta que eso que estás gastando, a ti te viene un dinero para unas obligaciones que las dejas de hacer para hacer otras que le corresponden a otro. Y como al otro se las estás quitando como obligaciones, y en educación eso se ve muchísimo. Aquel ayuntamiento que hace un colegio, usted, ¿cómo se puede hacer colegios? Exíjalo a la comunidad, y si no, lleve en un autobús, que eso sí que es competencia, o en 1.000 guaguas, toda la gente a la puerta de la consejería de su municipio reclame en el colegio. Pero no se ponga usted a hacerlo para hacerse el gracioso, porque si usted hace el colegio, el dinero que se gasta deja de hacerlo en servicios que tiene que dar, y tiene las aceras rotas, los jardines por podar, las plantas por hacer, el agua potable por hacer, el cementerio abandonado, que eso es competencia del alumbrado público, que eso es competencia del ayuntamiento. Y si eso lo aplicáramos, no empezarían esos piques de uno a otro. Podrían existir el pique, porque yo lo reconozco, y he sido alcalde muchos años, que, hombre, si el de al lado tiene una piscina cubierta, ¿por qué no la voy a tener yo? Voy a trabajar porque mis vecinos, porque tienen que desplazarse a otro municipio o ir en un autobús y no tenerla yo. Eso es lícito, ese pique es lícito, pero lo que no puede ser es que el de al lado hace una cosa que no es competencia, pero como queda muy gracioso, pues lo hago yo también. Entonces estamos desgastando lo público,
derrochando mucho dinero,
derrochando.
Entonces estáis abiertos a reorganizar la administración pública,
hay que reorganizarla,
y
hay que reorganizar este país, hay que reorganizar empezando por el Senado, que me parece que nosotros hablamos que con un 50% de senadores que van ahí a sentarse, que sea la parte territorial, pero no la parte que votamos directamente, que es la parte orgánica de partido, para que vivan los partidos, hablando claramente a los ciudadanos. Hay que empezar desde el Senado hacia abajo a reorganizar todo este santo país, y yo creo que después de 40 años de democracia ya toca pues pegarle un meneo y una reestructuración, y ver lo que ha servido, lo que ha valido, y lo que no ha servido, pues ponerlo atrás.
Pues dos cositas para acabar. Poder judicial. Independencia poder judicial. Del Poder Judicial.
Vamos a ver, yo la independencia del Poder Judicial buscaré un punto mixto. Yo soy de una opinión de que creo que, y no acuso a nadie, pero que el Poder Judicial o la parte de los jueces hoy en día vienen, yo no sé si es por la formación, por qué, no lo sé.
Para ser juez hace falta pasta, ¿eh? Hay que preparar muchos años de oposición, ¿eh?
Por eso. Entonces yo no sé por qué, pero suelen ser muy de centro-derecha los jueces. Entonces si tú también ese tercer poder de este país lo dejas en manos de quien tiene mucha pasta y de quien puede permitirse unas oposiciones muy grandes y quien no ha tenido que estar trabajando por las mañanas para estudiar por las noches, entonces dejarías una tercera pata de este país, porque siempre digo que la parte, los medios de comunicación sois la otra, esa tercera pata la dejarías en manos de un sector muy concreto del país. Entonces yo creo que hay que buscar un punto mixto, no que todos sean nombrados por la política, pero sí que buscar que exista una representación también
de
un mix, ¿no? Reducir y no abusar como en estos momentos existe. Ese sería nuestro posicionamiento.
Y lo último, que quizás sea lo más complicado. ¿Hace falta reformar la administración pública a nivel de funcionarios?
Hace falta reformar la administración pública. Lo que hace falta es que en algunos casos lo que tienes, reestructurarlo. Hacer RPTs de verdad, relaciones de puestos de trabajo en las administraciones, que sean no políticas, sino técnicas. En estos momentos, cuando se hace una RPT en un ayuntamiento, lo que haces es que te sientas con los sindicatos, arreglas a los cuatro que quiere el sindicato y les arreglas el sueldo a todos y todos contentos.
Y le pones unos complementos.
El próximo político que venga les pondrá más sueldo y les volverá a subir. Entonces, claro, la cosa se va disparando. Eso por un sitio. Y por otro, lo que hay que hacer también es ver, porque yo también entiendo que hay muchos servicios que se pueden no privatizar, pero sí no llevar desde lo público, porque al final uno, cuando se cree que es funcionario, cuando se lo cree el trabajador, cree que, como aquí tenemos aquel vicio de que un funcionario es para toda la vida, ¿qué ocurre? Que uno se relaja, y hay servicios como son los servicios de mantenimiento de un municipio, de alumbrado público,
jardinería,
residuos de basuras, mantenimiento de depuradoras, todo eso entiendo que desde una parte privada, que al final no estás privatizando nada, tú sacas una concesión que la vuelves a sacar cada 4 años, cada 3 años, cuando tú quieras, porque tú marcas los plazos y ves la gestión que hacen. Es mucho mejor que llevado directamente por personal funcionarial, porque al final el personal funcionarial, y he sido alcalde 20 años y te lo puedo decir, se relaja. Uno, cuando era laboral,
además muy complicado, actuaba de una manera. Jardinero, fontanero, electricista,
ferrallas. Eso existe, hay ayuntamiento que tiene 200, 300 trabajadores, sí, y tienen una brigada de electricistas que,
pero se pone uno de baja no tiene sustituto.
Te voy a poner un ejemplo. Por el electricista, tienen que tener una grúa con una pluma para subir a cambiar una bombilla, tienen que tener una persona los sábados y domingos pagándoles un plus de nocturnidad y plus de festividad para estar de guardia por si si hay un apagado en el alumbrado. Cuando eso tú puedes contratarlo con una empresa que lo que hace, o hay otra fórmula que es mancomunarlo entre municipios y tienes una grúa para 10 municipios y cuando tiene que cambiar dos bombillas, las cambia los martes en un pueblo, los miércoles en otro y el jueves en otro. Y el coste de ese personal y de esa grúa y de todo lo que conlleva consigo o el mantenimiento de ese servicio, lo repartes entre todos. Y hay una forma que es no saliéndose de lo público, aquellos que crean muchísimo en lo público, que es haciéndolo desde mancomunidades de municipios y desde servicios mancomunados, como es la recogida de basuras, como son los vertederos, etcétera. Hay muchos servicios que un ayuntamiento, yo creo que no tiene capacidad económica, o fríes a los vecinos en impuestos, o lo haces y endeudas al ayuntamiento, como están casi todos. Pero yo creo que hay servicios que los ayuntamientos pueden gestionarlos mucho mejor, y no directamente desde un funcionariado público.
Pues José Enrique, estaríamos hablando dos horas más, pero no tenemos tiempo. ¿Tú sabes
pues
cómo
muchísimas
son
gracias por darnos la posibilidad?
Decirle que Matías está al frente de la expansión del partido y que
Matías está al frente de la expansión del partido a nivel nacional.
A nivel nacional. A nivel nacional. Está aquí en Tenerife.
Está en Tenerife.
Es, ¿el Dicó de los vinos?
No.
Don Diego.
Bueno, una pullita.
Sí, sí. Me siento orgulloso de haber nacido
en
el Hierro.
Ah. Yo lo conocí en el Ico, por
pero
eso lo digo.
Es un pueblo precioso, ¿eh? Precioso. Buen sitio para conocerse.
Pero es herreño, es herreño.
Herreño.
Nacido. Es herreño.
Pues aquellos que quieran tener más información de Contigo Somos Democracia, en las páginas web de
Facebook, Twitter, Instagram, sí. De todo, tenemos
en todos los sitios. Y por ahí pueden ver el...
escarbarnos, vernos, y estamos en pleno crecimiento, y yo les invitaría, por lo menos, que nos miren. Somos una posibilidad más. Contemos que en este país hay 5.500 partidos políticos. Yo creo que somos un país que cada uno tiene la República Independiente de su casa.
Pero un proyecto nacional autonomista y municipalista no conozco ninguno.
Mira, yo solo te digo que esto se mide en europeas. A las europeas solo fuimos de los 5.000 partidos, solo pudimos ir, porque te marcan unas normativas la Comunidad Europea, solo pudimos ir 35 partidos de toda España, y uno de esos fue Contigo Somos Democracia. Quiere decir que estamos en ese ranking de los 35 que pueden ir a unas elecciones europeas.
Bueno, y animarles a ustedes que forman parte de este proyecto político, animarles porque un partido que se llama Vox sacó menos votos que ustedes en estas elecciones, la primera que se presentaron.
Claro, yo te decía, y se gastaron
una pasta,
como 200.000 veces más que nosotros, varios millones de euros en esas elecciones, y no lo sacaron. Quiero decir que al final, también es verdad, y acabo aquí, que en política o tienes un líder muy carismático, y nosotros no hemos encontrado esa cara carismática que poner delante de los ciudadanos, o tienes unos colectivos detrás que aplican mucho dinero para que esto salga adelante, y eso se ha visto. En Podemos han habido unos colectivos que han puesto mucho dinero sobre la mesa, y en Ciudadanos hubieron colectivos que pusieron mucho dinero en la mesa, pero al final eso no es bueno, porque el día que se cansan de ti, como ha pasado en Ciudadanos, porque ya no es útil, pues te retiran el apoyo, y como tienes los pies de barro, te caes como un gigante.
Y eso, además, que te retiran el apoyo son los que controlan los medios de comunicación nacional, que es donde nacen las opciones políticas.
Correcto.
Yo también prefiero algo sólido, que crezca como tienen que crecer las cosas, como salen los niños, como sale
pasito,
el vino.
Pasito.
Pues nada, seguiremos atentamente cuando la evolución quieras de Contigo, y a todos los oyentes que quieran en la página web de Contigo.
Y bueno, no estamos tan lejos, dice que no hace falta que esté yo en el puerto para poder venir a la radio. Podemos
yo la semana que viene voy a estar en tu pueblo,
por
así
llamada,
que la paella te la voy a coger.
Llamada telefónica podemos tener y entrar cuando quieras, para cualquier opinión.
Lo tendremos en cuenta, y que aquí la gente de Canarias que se pongan las pilas y que empiecen a presentar esta acción política, y que a ver si puede ser que triunfe. A mí me haría ilusión que tuviese repercusión.
Bueno, que tengamos una posibilidad más los ciudadanos el día que vayan a votar, que tengan una posibilidad más.
Que la gente lea, que la gente se informe. Correcto. Y ahí está. Muchísimas gracias, don Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Placer. Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues nos despedimos con música navideña, con un villancico, pero antes de despedirnos no podía dejar de felicitar el cumpleaños, hoy día de los Santos Inocentes, una maravillosa persona a la que quiero muchísimo, créetelo. Daniel Colea, el dueño de Caletre, que cumple años, no te voy a decir cuántos porque ya estás muy mayor. Felicidades, que lo pases muy bien cerca de los tuyos y de los míos, que son los mismos. En el fondo te quiero. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo, mañana a las 8 de la mañana volverá a encontrarse con ustedes. Mientras tanto, disfruten de estos días de Navidad que nos quedan hasta el día 31 y después al día 6. A las 8 nos volvemos a ver. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all.
Yeah.